La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Al libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y vamos al capítulo 21. Capítulo 21. Y concluiremos con el favor de Dios el libro de Juan en esta noche. Vamos a ver del verso 20 al 25. Del 20 al 25. Las Sagradas Escrituras de nuestro Señor nos dicen así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué, a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué, a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que nos has llamado no solo a ser creyentes, sino a ser discípulos. Y queremos hacerlo conforme a tu voluntad, para que todo tú seas glorificado en nuestras vidas. Usa esta palabra tuya, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo en nosotros, para que tu nombre sea exaltado en todo. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vemos esta sección, lo último que vimos el domingo pasado, en la sección pasada de nuestro estudio, era que Pedro había sido restaurado. Y Jesús, al terminar de hablar con él, en ese momento, en cuanto a la restauración y ese perdón que iba a recibir, lo último que le dice a Pedro es: ¿de qué muerte iba a morir? Y le hace ver que al final de sus días iba a ser llevado a ser un mártir, a ser un mártir del cristianismo, y que obviamente no le iba a parecer, no le iba a gustar esto, pero sin embargo era parte del perfecto plan que él tenía para Pedro. Y lo único que le termina diciendo, lo vimos en el verso 19, es: sígueme. Usa nada más esa palabra. Pero dice ahí la Escritura, ahora en la sección que hoy vimos, que no lejos de ellos, Juan se para y empieza a seguirlos. Entonces, al ver, dice el versículo 20, que Juan, el discípulo amado, le seguía, Pedro le dice: bueno, ok, está bien, ya me dijiste hasta de qué me voy a morir, ¿verdad? Ahora dime, ¿qué con él? ¿Qué con ese que viene ahí? O sea, ¿de qué se va a morir él? ¿Cómo va a morir él? Y entonces Jesús le contesta, cuando Pedro le hace esa pregunta en el versículo 21, Jesús le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué, a ti? Sígueme tú. O sea, ¿qué te importa? O sea, ¿qué te importa a ti lo que yo tenga para él? Como yo quiera usar su vida. ¿Qué te interesa? Sí. Tú, preocúpate por ti y sígueme tú. Le repite: sígueme. Si se fijan bien ahí en esos versículos del 20 al 25, que son los que leímos el día de hoy, vamos a ver tres veces la palabra discípulo, discípulo, discípulo. Y estamos viendo que el libro de Juan termina con Jesús y pues la imagen de dos de sus discípulos, Juan y Pedro. Entonces, es importante que tengamos claridad en que en una sola palabra el Señor está diciendo lo que es un discípulo. Sígueme. Es una palabra que utiliza dos veces ahí. Sígueme. En estos días, de hecho ahorita, ustedes saben que está programado para hoy un debate político. Se supone que nosotros como ciudadanos debemos de elegir a la persona que va a ser el líder más importante de todo nuestro país durante los próximos 6 años. Sí, 6 años que va a dirigir nuestro país, va a dirigir nuestras vidas, nuestra economía, nuestras casas. Sí. Y es tan corto el tiempo de la campaña que, bueno, pues una de estas cosas para que la gente trate de conocer un poquito de cada uno, se hacen estas situaciones como los debates políticos. Pero en realidad, ¿habremos de conocer verdaderamente quiénes son cada uno de estos 4 contendientes? ¿Los habremos de conocer? O sea, ¿conoceremos? Y obviamente esto lo que atrae consigo es que se hacen campañas en donde lo que tratan de darnos a nosotros no es un conocimiento de la persona, sino una imagen de la persona. Y entonces nos dejamos guiar por la imagen. Porque ¿qué persona puedes conocer en 2, 3 meses de campaña? ¿Qué persona puedes conocer realmente? Gracias a Dios que nuestro Señor Jesús, obviamente, con esos 3 años que tuvo en el ministerio, fueron suficientes para darse a conocer. Nosotros, si queremos ser verdaderamente discípulos del Señor, y quiero aclarar que un cristiano es un discípulo. Es terrible el concepto equivocado de que se puede ser un creyente sin ser discípulo. Mucha gente dice, bueno, yo soy creyente, no me he convertido en discípulo, pero algún día me convertiré en discípulo. No es cierto. Un cristiano, un verdadero cristiano, es un discípulo del Señor. ¿Sí? No se puede ser un cristiano sin ser discípulo. Y necesitamos clarificar algunos aspectos y vamos a hablar acerca de lo esencial en el discipulado y algunas particularidades del discipulado. En lo esencial del discipulado debemos hablar acerca de que debemos de conocer a quién seguimos. Debemos conocer lo que Él demanda y debemos conocer por qué lo seguimos. Estas 3 cosas son fundamentales para poder seguir a un líder. ¿Sí? Conocerlo, conocer lo que Él demanda de nosotros y por qué lo seguimos. Pero también hay algunas particularidades en el discipulado. Y en estas particularidades debemos ver que debemos seguirlo simplemente para agradarlo. Debemos seguirlo con los ojos puestos solamente en Él y debemos seguirlo a costa de todo. Esas son algunas particularidades. Entonces, vamos a ver estos 2 grandes temas del discipulado, la esencial del discipulado y las particularidades del discipulado, si Dios lo permite. Quiero que vayamos, por favor, a Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. En Lucas 9, verso 23, Jesucristo está hablando y decía a todos, vean, a todos les decía esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son 3 aspectos muy, muy, muy claros. En cuanto a la esencia del discipulado, nosotros debemos de ver que el Señor le dijo a Pedro solo una palabra. Esas 3 cosas, niégate a ti mismo, toma tu cruz, lo condensó en una sola palabra: sígueme, sígueme. ¿Cómo vamos a seguir a aquel que no conocemos? El día de antier el viernes, mi chula y Giovanita fueron a un concierto en la Facultad de Música. Sabían el auditorio, el nombre del auditorio donde deberían de llegar, y estuvieron ahí afuera de unas puertas de un auditorio. Y a la hora convenida para que empezara el concierto, pues estaban las puertas cerradas. Llega una señorita y le dice a ellas: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y le dice: pues estamos para un concierto. Ah, está cerrado, seguramente no es en este edificio. Entonces ella, como conociendo, se fue, y obviamente mi chula y yo bonita se fueron tras ella. Y se fueron a otro edificio que estaba atrás y a otra puerta. Y esta persona entra con mucha confianza al local donde están los músicos, y también una persona que está por ahí a la entrada les pregunta a mi chula y a Joanita: ¿y ustedes qué? ¿Vienen con ella? Y mi chula y Joanita dice: pues sí, sí venimos con ella. Porque en realidad, digo, la acababan de conocer, pero lo que estaban haciendo era seguirlas. Y ya que llegaron ahí, Joanita le dice a mi chula: creo que nos equivocamos, porque no era el lugar. Estaban estudiantes de música y todo esto, pero el detalle que voy es, vean qué fácil es seguir a alguien sin saber que va a donde nosotros queremos. Y tuvieron que salir, tuvieron que ir a otro lugar, y ya entonces sí ya se sentaron, y ya cuando empezó el concierto ahí estaban. Pero qué fácil es seguir a alguien, nada más porque ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a seguir a Jesús, es que debemos conocerlo. Debemos conocer a quien seguimos, ¿sí? Esto es esencial en el discipulado, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han llegado, o cuántos de nosotros hemos llegado a alguna ciudad y simplemente llegamos y empezamos a seguir a cualquier persona que pasa por el centro de la ciudad si queremos ir a algún museo? Obviamente no, lo que empezamos a hacer es preguntas, preguntas y preguntas. Pero sería muy tonto de nuestra parte seguir nada más a la primera persona que se atraviesa pensando que va al lugar donde nosotros también vamos. Es importante para un discípulo conocer a su maestro. Nosotros conocemos a Jesús, primeramente lo conocemos como nuestro Salvador, y después lo conocemos como nuestro Señor. Cierto es que en el momento que nos salva, en ese momento ya es Señor, pero también es cierto que no nos vamos a dar cuenta realmente del Señorío de Cristo, sino hasta en el proceso del caminar diariamente nuestras vidas, totalmente dispuestas a que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces es importante tener esto. Nosotros, si vamos a ser discípulos de Cristo, tenemos que tener un conocimiento básico. Y obviamente ese conocimiento básico, aún sin haber abierto la Biblia en todos los días de nuestra vida, aún sin haberlo abierto, si alguien nos predicó el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo conocer por la palabra algunos aspectos, que somos pecadores, y que todos nosotros estamos destituidos de la posibilidad de llegar ante la gloria de Dios, porque todos nosotros hemos pecado contra Dios, y Dios es santo, santo, santo. Eso es básico. Y que estando perdidos, siendo criaturas de Él, sin embargo somos hijos de su ira, somos hijos de desobediencia de Dios, porque nosotros hemos desobedecido consciente o inconscientemente las leyes de nuestro Dios. Entonces, una de las cosas iniciales en nuestro conocimiento de Jesús, ¿sí?, es este, que nosotros estamos perdidos, condenados por Dios a que su ira sea, no solo en nuestros días aquí en la tierra, sino en toda la eternidad, en un juicio eterno. Pero también, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que nuestro Señor, en su gran misericordia, envió a su único Hijo, ¿para qué? Para tomar nuestro lugar en la cruz y recibir el juicio y la ira de Dios justa sobre Él por causa de nuestros pecados. Vean algo, una forma de ver las cosas de una manera tan superficial. Por ejemplo, si tú le preguntaras a una persona que dice conocer de Dios y le dirías: ¿por qué Dios perdona los pecados a las personas? Y una persona te podría contestar con tal ligereza y te diría: es que Dios nos ama, y si Dios nos ama, Dios nos perdona. ¿Sabes una cosa que, así con esa ligereza, esto es una insensatez completa, lo que acabo de decir? O sea, el hecho de decir que Dios perdona pecados porque nos ama, es una total falsedad. Dios perdona pecados porque ya descargó su juicio santo sobre el pecado puesto en Cristo Jesús. El motivo de ser perdonados es porque su Hijo ya pagó por nosotros. Entonces, no es así tan fácil como que Dios nos perdona a todos porque nos ama. Eso es falso. Porque entonces anulas totalmente a Cristo. Reduces a nada el sacrificio del Cordero Santo enviado de parte de Dios para ponerse en su lugar en la cruz. Entonces, eso es un ejemplo muy simple respecto a el conocer a Jesús o el desconocerlo y nada más tener una mera religión en nuestras vidas. Entonces, debemos conocerlo, y obviamente lo conocemos como nuestro Salvador, el que nos salva de la ira divina, el que nos salva del poder del pecado sobre nosotros, el que nos salva de la condenación eterna. Ese es un conocimiento básico que conocemos de Jesús en el momento que nos es revelado por gracia la obra de la salvación en nosotros. Pero hay otro conocimiento de Jesús que tenemos. Ese ya no es el inicio, este es el conocimiento inicial. Pero después, cada día de nuestras vidas, nos vamos dando cuenta que ya no podemos seguir pensando igual, viviendo igual, hablando igual. ¿Por qué? Porque ya no selló con su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está trabajando. ¿Y qué es lo que dice la palabra? En Romanos 7, el apóstol Pablo dice que hay una lucha dentro de él. Porque cuando él quiere hacer lo bueno, no lo hace. Y cuando no quiere hacer lo bueno, lo hace. Y hay una lucha constante dentro de él. Eso dice Romanos 7. En Gálatas 5 nos habla también de que nos ha sido dado el Espíritu. ¿Para qué? Dice, no provean para los deseos de la carne. Y nos dice la palabra de Dios, específicamente nos dice que nos ha sido dado el Espíritu de Dios para no hacer lo que queremos hacer. Hay una lucha. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, va a haber una lucha con nuestra carne. Si no tenemos el Espíritu Santo, no va a haber ninguna lucha, las cosas van a seguir siendo iguales. A lo mejor acudimos a alguna congregación cristiana, a lo mejor hicimos alguna oración de fe, a lo mejor empezamos a leer la Biblia, pero fuera de eso no va a haber nada. El conocer al Maestro, el conocer a nuestro Jesús, a nuestro Salvador, implica un conocimiento inicial donde nos muestra su salvación y un conocimiento de toda la vida donde nos muestra que Él es ahora el Señor, soberano sobre cada momento de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener nosotros conciencia. Pedro, recuerden que aquí estamos con Jesús, Pedro y Juan. Vean lo que escribió Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Segunda de Pedro 1, verso 2 y verso 3. Pedro escribe esto a los creyentes. Les escribe y les dice, gracia y paz les sean multiplicadas. Y aquí les dice cómo van a poder tener esa multiplicación de gracia y esa multiplicación de paz. ¿Cómo la van a poder tener? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros estamos conociendo a nuestro Señor, en nuestro caminar, obviamente estamos tomando de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús cada día, y de esa manera podemos vivir en paz cada día que pasa. Entonces, la gracia y la paz nos sean multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces Pablo está haciendo otra aseveración, dice, todo nos ha sido concedido por el poder de Dios. Pero ¿cómo nos ha sido concedido? Ahora lo explica. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ven? En dos versículos, los dos motivos o los dos producto o resultado o promesa que para nosotros es de beneficio se obtiene a través de una sola palabra: conociéndolo a Él, conociéndolo a Él, conociéndolo a Él. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no conocemos a Jesús? ¿Cómo vamos a ser discípulos si no lo conocemos? Solo a través del conocimiento que vayamos teniendo del Señor vamos a poder teniendo los beneficios de ese conocimiento. Eso es lo que nos está diciendo ahí Pedro. Nosotros aprendemos diariamente por el proceso, esa obra de producir fruto de santidad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante que debemos conocer a aquel a quien decidimos seguir. Debemos conocer a aquel a quien seguimos. El segundo aspecto de estos fundamentos del discipulado es que debemos conocer también lo que Él demanda. Debemos conocer lo que Él demanda, seguirlo a Él. Él dijo, síganme. Y obviamente seguirlo requiere entender lo que Él pide, porque la palabra sígueme implica acción. Ajá. El Señor nos dice a través de la Escritura en diferentes pasajes que nada ni nadie se debe interponer entre Él y su discípulo. Nada ni nadie. En Lucas 14 lo dice de esta manera, Lucas capítulo 14, verso 26 y 27. Lucas 14, verso 26 y verso 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto no lo está diciendo nadie, ningún otro, sino solo Jesús. Y si lo dice, creo que lo está diciendo porque se puede. Pues porque si no, sería imposible, y obviamente no existirían discípulos en la tierra del Señor Jesús. Pero dice claramente, si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo y sus hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente quiere decirnos que Él está demandando el primer lugar en la vida de todo creyente. ¿Sí? El primer lugar. Esto de aborrecer simplemente es el extremo, es una palabra que se está usando aquí por el extremo, ¿sí? De cómo debe de quedar el amor hacia el Señor, hacia nuestro Señor Jesús, con relación a las otras clases de amores que tenemos por nuestros hijos, por nuestra esposa. ¿Dónde debe de quedar? Por eso la palabra es extremosa, es extrema la palabra, aborrecer. Porque el amor del Señor, de que tenemos al Señor, tiene que ser muy por encima de la clase de amor que le tenemos a nuestro hijo, nuestra hija, de la clase de amor que le tenemos a nuestra esposa y aún de la clase de amor que nos tenemos a nosotros mismos. Debe ser muy por encima. Y dice Jesús, ¿y si no tienes esto? No puedes ser mi discípulo. Esta es una demanda, obviamente, que está haciendo aquí el Señor. En el versículo 27 nos dice, y además, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. No se trata de llevar una cruz colgada en el pecho, es muy cómodo eso. La cruz debe haber matado todos nuestros derechos, todas nuestras ambiciones. La cruz debe haber matado todo lo que era nuestro gran yo. ¿Sí? Y lo único que nos está mostrando eso, porque el llevar la cruz implica muerte. Muerte, obviamente, Él demanda nuestra muerte a nuestros deseos y a nuestros programas y a nuestros propósitos. Y dice que si no estamos dispuestos a eso, simplemente no podemos ser sus discípulos. Y dice ahí en el versículo 33, adelante, en ese mismo pasaje. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Es duro esto? Yo les digo, sí, es durísimo. ¿Es posible esto o es imposible? Para nosotros, totalmente imposible. Pero para la obra del Espíritu Santo en nosotros, totalmente posible. Sí. Dice aquí que si no renunciamos a todo lo que poseemos, como decía hace rato René, si no entregamos nuestros ídolos y los ponemos bajo la cruz, entonces no estamos siendo discípulos del Señor. Nosotros podemos ser discípulos y decir, bueno, sí, todos estamos dispuestos hasta este punto, estoy dispuesto a seguirte, pero no me pidas más. Acuérdense lo que pasó con aquel joven rico. Le dijo, yo ya cumplí con todo. He cumplido con esto, con esto, con esto. Todos los mandamientos de la ley de Dios los he cumplido. ¿Qué más pides? A ver, ¿qué otra cosa? Si ya las cumplí todas. ¿Y qué le dice el Señor? Solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Estuvo dispuesto él a sacrificar todas sus pertenencias materiales y dárselo a los pobres? ¿Qué dice? Que lo hizo inmediatamente y regresó al Señor Jesús y le dice, aquí estoy ya, ¿ves cómo soy tu discípulo? Dice que no, que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No estaba dispuesto, como dice aquí el versículo 33, a renunciar a todo lo que él poseía a cambio de Cristo. Quiere decir que todo aquello era más importante en su vida que Cristo mismo. Ahora, ¿quién va a saber esto al final de cuentas? O sea, ¿quién va a saber si tu cuenta en el banco, tus propiedades, tus edificios, o tus casas, o tus carros, o quién va a saber en cuanto a los planes que tienes para hacer con tu vida? ¿Quién va a saber todo esto realmente? Tus amigos, tu pastor, nadie lo va a saber. Al final de cuentas es un asunto entre tú y el Señor. ¿Quién es el único que ve lo que hay en tu corazón? El Señor. ¿Quién es el único que ve verdaderamente si eres un discípulo de Él? El Señor. Al final de cuentas, si tú eres un discípulo, Él es tu Señor. Si Él es el que gobierna tu vida y el que dirige tus pasos, ¿sí? Y donde tú tomas cada decisión en tu vida, obviamente puesta bajo la obra de la cruz completa en Cristo. Entonces, eso de que nosotros no podemos ser tan atrevidos en nuestro cristianismo, es un asunto que en realidad no tiene caso ni siquiera mencionarlo entre nosotros. Es un asunto entre tú y Jesús. Es un asunto entre tú y Jesús. Estas palabras que acabamos de leer simplemente pueden quedar demasiado, demasiado flexibles y puedes tomarlas con esa flexibilidad con la que quieres tomar el cristianismo, o puedes tomarlas tal cual y obviamente decir, Señor, no puedo todavía en esta área o en esta área, no puedo. Mi carne se rebela contra la obra de tu Espíritu. Eso es un momento esencial en la vida de todo creyente, porque en ese momento vamos a crecer un poquito más, como menguando nosotros y creciendo Cristo. Pero obviamente nosotros mismos podemos estar comportándonos aparentemente como discípulos sin ser discípulos o medios discípulos. Y al final de cuentas el Señor no entregó media vida en la cruz, sino entregó totalmente su vida en la cruz. Claro, podrías decir, bueno, Él es Cristo, yo no llego a ese punto. Sí, pero ¿cuál es la medida final de cada uno de los creyentes? Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, ¿sí o no lo dice la Biblia? Por supuesto, en todas las cartas lo dice. Sí, tenemos que revisarnos constantemente para ver si eso está siendo una realidad. En Romanos 14, versículo 7 y versículo 8, nos dice la Escritura, Romanos 14, verso 7 y verso 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Ninguno, ninguno vive para sí mismo. Ninguno. Tú dices, bueno, eso se refiere a los cristianos. No, se refiere a todo el mundo. Todo el mundo entero. Simplemente hay dos tipos de vasos. Vasos para usos honrosos. Vasos de barro donde está depositado todo el tesoro de nuestro Señor Jesús. Y vasos preparados ¿para qué? Para la ira de Dios y para que sean destruidos eternamente. Hay dos clases de vasos en el mundo, humanos. Vasos para destrucción, vasos para usos honrosos. ¿De cuáles somos nosotros? Ninguno vive para sí, ni siquiera los incrédulos, porque por un motivo están en la tierra. Y aún en la eternidad, aún en la condenación eterna, glorificará, el Señor será glorificado, aún. ¿Por qué? Porque negaron la única posibilidad de salvación que tenían en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, esto es un versículo muy real. Obviamente, no estoy diciendo que esto sea fácil. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 2:15-17, y no vayan allá, en 1 Juan 2:15 y en Santiago 4, nos dice la Escritura acerca del problema de la amistad nuestra con el mundo. Nos habla del amor al mundo. Nos habla, obviamente, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y nos dice con toda claridad que aquel que se constituye un amigo del mundo, se constituye también un enemigo de Dios. Y es que todo es muy atractivo a la carne, ¿sí? Entonces, tenemos que estar conscientes que Él nos está demandando todo. Un discípulo de Jesús debe de ver todos sus derechos y sus ambiciones puestas en la cruz. Entonces, esto es que por eso debemos no solo de conocer a quien seguimos, conocer lo que Él demanda, sino que también debemos conocer por qué le seguimos. ¿Por qué le seguimos? Que es el tercer aspecto de la esencia del discipulado. ¿Por qué le seguimos al Señor? ¿Por qué? Primeramente, nosotros, los que hemos sido llamados y que nos ha sido dicho, sígueme, tenemos que estar conscientes de que hemos sido regenerados en Cristo y por lo tanto ahora somos responsables. Nosotros hemos sido regenerados, ¿qué quiere decir? En Juan 3 lo dice de otra manera, la palabra, ¿cuál es la palabra que usa Juan en Juan capítulo 3 cuando habla Jesucristo con Nicodemo? Te es necesario que nacer de nuevo. O sea, ya fuimos generados, nuestra vida fue generada en el vientre de nuestra madre, pero así como ya nacimos a este mundo, tenemos la necesidad en algún momento de nuestra vida de volver a nacer, nacer de nuevo. Y eso es la regeneración. Y si nosotros somos verdaderos creyentes, si nosotros hemos sido realmente sellados por el Espíritu de Dios, si nosotros hemos tenido la revelación de la obra de gracia, el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo, si nosotros tenemos todos estos elementos, nosotros sabemos que ahora sí somos responsables de nuestras acciones. Antes por nuestra ignorancia, antes porque estábamos caminando en este mundo muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros totalmente estábamos ignorantes de los asuntos de Dios. Pero ahora, gracias a Dios y al conocimiento de su verdad, somos responsables. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué lo seguimos a Él? Porque sabemos que Él pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros debemos seguirlo a Él porque Él pagó por nosotros con su sangre. ¿Sí? No fue poco lo que pagó, fue el más alto precio que jamás haya existido. Entonces, por eso nosotros le seguimos a Él. Sabemos que todo lo que tenemos como creyentes es únicamente producto de su gracia. Ustedes se acuerdan de aquel pasaje en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. En Juan 1, 12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dada la potestad de ser llamados o ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Eso es lo que dice el 12. El versículo 13 dice cómo fue esto: los cuales no son engendrados por carne, no vienen de sangre, no vienen por voluntad de hombre, sino solamente por voluntad de Dios. Eso es lo que dice el versículo 13. Sabemos que los que nacemos de nuevo no nacemos porque lo andamos buscando, sino porque a Él le plació llamarnos a ser sus hijos, y Él en nosotros produjo un nuevo nacimiento. Esa es la realidad. Todo producto de gracia. No, ni una pizca nuestras buenas obras pueden servir para eso. Ni una pizca de nuestra voluntad puede actuar en eso, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a Él le ha placido. Por lo tanto, nosotros somos total producto de la gracia de nuestro Dios. Y si somos producto total de la gracia de nuestro Dios, nos debemos a Él. Entonces, obviamente, nosotros debemos conocer por qué le seguimos, porque somos de Él. Pero también nosotros le seguimos, ¿por qué? Porque solo en Él tenemos vida eterna. En Juan capítulo 6, el Señor estaba rodeado de muchos discípulos, muchos de sus discípulos, en Juan capítulo 6. Y sucede algo impactante. Juan capítulo 6, verso 66. Juan 6, 66. En el versículo 65, Jesús les dice: por esto les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros debemos conocer por qué seguimos a Jesús. ¿Por qué lo seguimos? No solo porque somos producto de su gracia y le pertenecemos a Él porque nos compró, sino además porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Y obviamente sabemos que no solo tiene las palabras, sino que en Él tenemos vida eterna. ¿Sí? Nosotros le seguimos no solo por estos dos motivos, sino hay un tercer motivo. Nosotros le seguimos porque deseamos expresar nuestro amor y nuestra devoción a Él. Nosotros lo anhelamos, lo deseamos. En Juan 14, verso 15, nos dice la Escritura, Juan 14, verso 15, dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Sabemos que un verdadero discípulo, el obedecerlo es producto del amor que Él ha puesto en cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 2, verso 13, Filipenses 2, 13, nos muestra la Escritura también que Dios es el que pone esto en nuestros corazones. Él es el que actúa en nuestro corazón, llevándonos a buscar su rostro, a buscar su palabra, a obedecerle en todo. 2:13 dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce el querer, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué estamos esta tarde aquí en esta reunión? Porque Él puso de acuerdo a su buena voluntad el que estemos reuniéndonos. ¿Por qué nos levantamos en la mañana buscando su rostro en oración? Porque Él pone en nosotros esto. Porque buscamos las Escrituras y la palabra. Porque tengamos que hacerlo. Nos es plena necesidad porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva a los deseos del Padre. Entonces, estos son algunos motivos del por qué debemos de conocer el por qué seguimos a Jesús. Esto, como les digo, son algunos fundamentos respecto al discipulado. Debemos conocer a quién seguimos, debemos conocer lo que Él está demandando de nosotros y debemos conocer por qué lo seguimos. ¿Sí? ¿Por qué lo seguimos? Pero hay algunas particularidades también del discipulado, algunas particularidades. Y una de esas particularidades es que hay una constante lucha en nosotros. O sea, nosotros seguimos teniendo una naturaleza y una tendencia al mal. Eso existe en nosotros. Y vamos a tener altibajos en nuestra vida cristiana. De una u otra manera, en algunos momentos tendremos altibajos. ¿Por qué? Porque obviamente está dura la lucha entre el espíritu y la carne, y nosotros debemos entonces cuidar algunos aspectos por esa particularidad de la vida del creyente. El primer aspecto, debemos seguirlo simplemente para agradarle. Debemos seguirlo simplemente para agradarle. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Dios cuando nuestro Señor Jesús estaba siendo bautizado? Se abrieron los cielos, se oyó la voz del Padre, ¿y qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros debemos hacer todo para complacer a nuestro Señor, ¿sí? Debemos seguirle para complacerlo. Cuando Pedro le pregunta, bueno, a ver, pero ¿de qué se va a morir este? Cuando le señala a Juan en la sección que estamos viendo ahorita, en Juan 21, ¿qué fue la contestación del Señor? ¿Qué a ti? ¿Y qué a ti? O sea, ¿cuál es el problema con él? ¿Qué a ti? Si yo quiero que él esté vivo para cuando yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿a quién buscamos complacer? Nosotros como creyentes tenemos un gran problema. Muchas veces en el mundo cristiano se manipula y se utiliza un control, obviamente, que no debería de darse. Y creo que a veces es por ignorancia, pero pudiera ser, como dice la palabra, que a veces hay lobos vestidos de ovejas. Pero muchas veces se manipula y se controla a las ovejas para que tengan un temor del pastor y para que busquen en todo complacer a su pastor. La otra cosa que se busca muchas veces es que la gente se ancle en una congregación con el nombre de una congregación. Y tú no eres cristiano, tú eres fulanito de tal, y ponle el nombre de X congregación, o vamos a ponerlo, si exageráramos aquí, por ejemplo, se llama Amistad Reformada de Tampico, entonces eres un amistoso, no eres un cristiano, eres un amistoso. ¿Sí me explico? O sea, buscas complacer a tu grupo, buscas complacer a tu pastor, buscas complacer a tu jefe de célula en tu casa, buscas complacer. ¿Y sabes una cosa? Es un problema esto. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, cuando Pedro le está diciendo a Jesús, oye, ¿sabes qué? Bueno, y bueno, yo te voy a complacer con mi muerte, pero ¿cómo te va a complacer este? ¿De qué muerte va a morir este? ¿Qué te importa? O sea, cierto, Él es el Señor, Él es Jesús, Él debe ser el centro totalmente de nuestra complacencia, Él y nadie más que Él. Tú no te tienes que comportar como mejor cristiano para agradar a tu esposa también cristiana. Yo no me preocupo de mi cristianismo en base a mi chula o en base a cada uno de mis hijos. Yo no tengo que andar buscando agradarlos a ellos y ganarme un testimonio delante de ellos o de mis pacientes tampoco. No es el asunto. Simplemente mi papel es complacer a mi Señor, al dueño de mi vida, aquel que pagó por mí. Tenemos que tener cuidado a quién queremos complacer, porque eso obviamente va a resultar en algunos detalles en nuestra vida cristiana como discípulos, ¿sí? Entonces, toda la vida del discípulo descansa en complacer a su maestro. Ahora, quiero aclarar, complacer a su maestro. No estoy diciendo que vas a ser perfecto delante de tu maestro, porque tú y yo sabemos que somos carne. Tú y yo sabemos que necesitamos su gracia para poder complacerlo. Tú y yo sabemos que si no es por el Espíritu Santo y si no es porque en mí produce el querer como el hacer por su buena voluntad, tú y yo estaríamos cerrando el camino y estaríamos desviándonos cada rato, ¿sí? Entonces, es solo por su gracia, pero en nosotros produce complacencia. ¿A quién? Al Señor, ¿sí? Entonces, toda la vida del discípulo verdadero descansa en complacer a su maestro. Seamos fieles al llamado personal que nos ha sido dado por gracia. Créanmelo, yo soy muy incompetente en diferentes aspectos. Uno de mis aspectos, de mis mayores debilidades, es la capacidad organizacional. Capacidad de organizar, soy pésimo, pero pésimo, lo reconozco. Y ese es un ejemplo de muchas áreas que tengo que son débiles. No tengo dones para eso. Pero los dones y los talentos que el Señor me ha concedido por pura gracia para edificación de su pueblo, trato de ponerlos, obviamente, al servicio del Señor, reconociendo, cada vez que me paro aquí, lo primero que hablo con el Señor es declaro mi total incompetencia para hacer algo en el corazón de las personas. Probablemente pueda sacar un speech muy lindo, probablemente sea un excelente orador, porque hay excelentes oradores en el ambiente cristiano, pero no dejan de ser eso, meros oradores, pero llenos del Espíritu, y que la palabra sea realmente del Señor para su pueblo, eso solamente por gracia, y eso solamente para su verdadera gloria, ¿sí? Entonces, obviamente, cada uno de nosotros tenemos dones, cada uno de nosotros tenemos cuestiones que Dios, diferentes talentos, dones, productos de gracia, que el Señor nos ha dado para edificación unos de otros. Y lo que nosotros debemos hacer es enfocarnos en nuestras áreas fuertes que lo van a glorificar, ¿sí? Y ponerlas y reconocer siempre que solo son de Él y para Él. Provienen de Él y son para Él, ¿sí? Entonces, no andemos viendo como Pedro, ¿y qué con Juan? Oye, cuando se acercó el Señor, en el capítulo anterior, en el 20, cuando se acercó el Señor, cuando estaba el Señor ahí preparándole el desayuno en la playa, qué diferente, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que se dio cuenta que era el Señor? ¿Fue Pedro o fue Juan? Fue Juan. ¿Pero quién se aventó y se fue buscándolo corriendo? Fue Pedro. Qué diferente, es porque cuando dijo el Señor, a ver, ¿quién quiere venir? Estaba caminando, que vinieran a él y caminaran. ¿Quién le dijo? Dime que vaya a ti. ¿Quién fue el que dijo? Iban en la barca también Juan y Pedro, pero cuando caminó sobre el mar, fue Pedro el que se puso a caminar sobre el mar. O sea, los dos tienen diferentes dones. ¿Quién fue el primero que se avienta un speech ahí que 2,000, 3,000 personas se convierten a Cristo en hechos? Pedro, no fue Juan. Y Juan es el discípulo amado. Una y otra vez Juan lo dice de sí mismo, yo soy el discípulo amado, y todo el libro lo dice. Pero fue Pedro. Entonces, no importa, al final de cuentas, como dijo Pablo, solamente esto. Dijo Pablo, yo he hecho más que todos los apóstoles juntos, pero dice, ay, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Necesitamos estar conscientes de que Dios nos ha concedido gracia y dones. Y no dejemos de darnos cuenta que es hasta ahí. No tenemos por qué tener celos unos de otros. Dios nos libre a los pastores de tener celos unos de otros, o a los siervos en cualquier ministerio, de estar peleados porque ¿quién es más? Porque el que quiera ser más tiene que morir más todavía, ¿sí? Y eso es lo mejor dentro del cristianismo. Entonces, debemos seguirlo para agradarle. El segundo aspecto de estas particularidades del discipulado es que debemos seguirlo solamente enfocados en Él. Es lo que tiene que ver con lo anterior. ¿A quién estaba viendo en ese momento Pedro? Pedro acaba de tener una revelación hermosa, la revelación de la misericordia de Jesús para su vida. Le ha perdonado, le ha hecho 3 veces confesar que sí lo quiere. 3 veces lo ha hecho, después de que lo negó 3 veces. Y después de esto, ya se siente muy seguro. ¿Y qué le dice? ¿Y qué con aquel? O sea, ¿qué anda viendo? ¿En qué momento para andar viendo a Juan y querer buscarse acomodar con el Señor? ¿Se fijan? O sea, es producto nuevamente de nuestra carne, ¿sí? Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto detrás de la cruz sufrió el oprobio, sufrió la burla, sufrió todo, pero había un gozo en su vida, ¿sí? Éramos cada uno de nosotros el producto de su sacrificio. Pero nuestros ojos deben ser puestos en Él, en Jesús. Dejemos de estar viviendo nuestro discipulado y nuestro cristianismo en base a estar viendo a los que tenemos en casa o a los que tenemos en la congregación, nuestros ojos puestos en Él. Y el tercer aspecto de estos detalles del discipulado es que debemos seguirlo a costa de todo. Ahí mismo en Juan 21, verso 18, Jesús no solo le había restaurado el corazón a Pedro, sino que además de restaurar su corazón, le había dicho en el 18, después del perdón, le dice esto: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué le está diciendo? Sígueme hasta la muerte. Sígueme hasta la muerte. Entonces nosotros debemos seguir a Cristo al costo de todo, incluyendo nuestras vidas, al costo de todo. No seguimos a Jesús para tratar de ganarnos la aceptación de Dios en el cielo. No seguimos a Jesús para tratar de obtener salvación. Seguimos a Jesús porque ya fuimos aceptos como hijos de Dios. Seguimos a Jesús porque ya tenemos el cielo, ya estamos en el cielo. En Efesios 2 nos dice que ya estamos sentados junto en Cristo Jesús en lugares celestiales. Ya estamos ahí. Entonces nosotros no buscamos obtener nada, ¿sí? Porque ya lo tenemos todo. La visión actual del cristianismo en estos tiempos es que tú eres el Señor y que el Espíritu Santo y que Jesús son tus discípulos, tus esclavos y tus sirvientes. Simplemente basta escuchar un poco de televisión, entre comillas, cristiana, para que escuches: Espíritu Santo, haz esto, Jesús, haz esto, Señor, haz esto, y dándole órdenes como si fuera ni siquiera por favor. Sí, o sea, es una cosa terrible. Pero el cristianismo actual lo que ha mezclado es un montón de psicología y un montón de humanismo, y lo que te dicen es que todo esto lo justifican diciendo es que tú tienes a Cristo, por lo tanto tú tienes autoridad, casi tú eres Cristo aquí en la tierra, por lo tanto tú debes decretar, tú debes de declararle, declara que no tienes la enfermedad, decreta salud sobre ti. ¿Tú quién eres? Yo te diría, ¿tú quién eres? Porque la palabra de Dios nos dice que solamente Dios decreta. ¿Sí me explico? Entonces, hay un montón de basura en el ambiente. Cuidemos de que no trate, o sea, necesitamos limpiar nuestro entendimiento con la claridad y la sana doctrina que nos da solamente el Señor a través de su palabra, para que no caigamos en qué. ¿Qué es lo que produce esta clase de vida? Simplemente es una vida totalmente frustrada, y una vida en desánimo totalmente, y una vida falsa, y obviamente es un discipulado falso. Y el Cristo del que te están hablando es un Cristo que no existe, ¿sí? Él es el Señor, ¿sí? Y nosotros somos sus esclavos, nosotros somos sus siervos. Su voluntad soberana se va a hacer en cada uno de nosotros, lo aceptemos o no lo aceptemos, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir cada día de nuestras vidas. Y bendito el Señor, si Él pagó con su sangre y nos concedió todas las abundantes riquezas de su gracia, quiere decir que esto va a ser una verdad en nuestras vidas, cualquiera que sea nuestra situación. En medio de las aflicciones, Él va a estar reinando en nuestras vidas. En medio del mayor dolor de tu corazón, vas a poder conocer el gozo de la salvación y vas a poder tener la sabiduría para saber cómo orar al Señor. Pero en todo momento vamos a poder decirle, como lo dijo nuestro mismo Señor Jesús: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque ese es el clamor del discípulo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. El libro de Juan termina, y ustedes se fijan ahí en los versículos 23 y 20, del 23 al 25, sobre todo 24 y 25, dice Juan: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. Miren, todo esto que tenemos en nuestras manos, esto es lo único verdadero de nuestro Señor Jesús. Si la voz de tu pastor está acorde a esto, dile amén. Pero si la voz de tu pastor o la voz de aquellos que quieren dirigir tu vida, entre comillas, cristiana, no son directamente las de este testimonio que es verdadero, ¿sabes qué? Escudríñalo todo y retén lo bueno. Y cuestiona a Pablo como lo hicieron cuestionaron a Pablo, ¿se acuerdan los de Berea? En Hechos 17, ustedes siempre deben de cuestionar cada cosa que escuchan en la radio, en la televisión, en los libros, que son realmente es algo terrible lo que está pasando en estos tiempos, y pues que Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos del verdadero Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. Señor, queremos conocerte mejor, porque es un deber nuestro conocer a quien seguimos. Y sabemos, Señor, que estamos en el proceso de seguir conociéndote cada vez más. Queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y las abundantes riquezas de tu gracia que en Dios tenemos para nosotros. Debemos conocer lo que tú demandas de nosotros, y no solo conocerlo, sino obedecerlo. Padre, debemos de conocer de por qué te seguimos. Señor, hay demasiados motivos, y ayúdanos a verlos constantemente para que no apartemos nuestros ojos de ti. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradarte. Queremos enfocarnos solamente en ti y pagar el precio, aún a costa de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, concédenos esta gracia para gloria tuya en el nombre de Jesús. Y lo hacemos y lo decimos reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.